Vamos a la última ponencia y ya cada vez ya habéis visto que cada vez menos tiempo les damos, cada vez menos tiempo, cada vez tenemos más prisa todos. Presenta nuestra querida, bueno, mi queridísima amiga desde hace más de, no me acuerdo cuánto, ya 20 años o yo no me acuerdo cuántos años, Pilar Fernández Dengra, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, curso general de la Escuela de Práctica Jurídica, cursos en materia de Derecho Familia Nacional e Internacional, materia de discapacidad, en la que ya os digo yo que es una gran especialista. Su despacho propio, que funciona estupendamente bien, con otra presidenta que está por ahí, que también ha intervenido, Andrea, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Pilar. Y tenemos, ella va a presentar también a nuestra articulista, Gema, bueno, que la adoro, ¿no? Y va a presentar a nuestro ponente con un tema que a mí me parece que es absolutamente desconocido y me parece importantísimo que lo conozcamos, las implicaciones laborales y la responsabilidad en el ámbito sucesorio. Te dejo la palabra, Pilar, para que presentes a nuestro ponente. Muchas gracias, de nuevo, gracias por la paciencia, que nos estamos pasando mucho de hora, pero aquí estamos todos para aprender. Gracias.
Muy mucho en la asociación, evidentemente no se puede traer a un invitado de excepciones como lo hemos tenido y cagarle casi la puerta para que se vaya. Esto, te lo digo que con ti, nosotros no va a pasar, en esta mesa no va a pasar. Mientras que yo esté en esta mesa, eso no va a pasar. Bien, entonces, dicho esto, os voy a presentar. Evidentemente tenemos a un prestigioso abogado, Rafael Sáenz, es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, diplomado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, también es diplomado en Asesoría de Empresa, también en Derecho Comunitario, tiene realizado muchos cursos de doctorado, es miembro de distintas asociaciones y yo pienso que lo más importante es que tiene una actividad docente en el ámbito laboral. Que eso nosotros lo valoramos muchísimo, las personas que nos gusta el derecho y que nos dedicamos a esto, es la formación. Y ya veréis cómo Rafa nos va a dar una pequeña pincelada estupenda. Vamos a abordar un tema que, como ha dicho la presidenta Paloma, es un tema muy importante, porque cuando llega el tema de que, bueno, pues que se produce el fallecimiento de una persona, nos esperamos todos a que tenemos un plazo de 6 meses para pagar impuestos y tenemos un plazo X para poder ir al notario sin que haya sanción de ningún tipo, cuando ahora Rafa nos va a explicar perfectamente que tenemos una responsabilidad siempre y cuando tengamos empleados, evidentemente, a nombre del causante o de la familia que ha tenido, con lo cual esta ponencia creo que va a ser súper importante para todos nosotros. ¿Y quién nos va a ayudar a que, evidentemente, luego todo eso se quede un poco por escrito y haya un buen artículo al respecto de lo que nos va a contar Rafa de forma tranquila y sosegada? ¿Vale? Gema Marín López, es compañera nuestra, licenciada en Derecho, tiene el máster de práctica jurídica, es también contadora partidora, mediadora, socia de AMAFI y de AEFA, como de ahí nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, y tiene su despacho propio en Aranjuez desde el año 92. Es una compañera especialista en familia y sucesiones, de las que, evidentemente, de las que ha luchado mucho, como muchas de los que estamos aquí, por reivindicar el derecho a familia y por llevarlo a los juzgados, sobre todo ella, que trabaja mucho la periferia, que evidentemente no tiene muchas veces los apoyos que podemos tener los que trabajamos más en Madrid ciudad. Dicho esto, no me quiero alargar más, pero vosotros en plan tranquilo, Rafa, cuando quieras, sí. Tienes la palabra.
Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes o compañeros por tener el interés de estar a esta hora y en estas circunstancias pendientes de lo que es el objeto de la ponencia. Decía Javier Galán que se interponía entre la hora de la comida y los asistentes. Yo voy peor, yo es que estoy chapoteando sobre la hora de la comida, con lo cual voy a ser muy, muy sintético, estimando que cualquier cuestión puede verse en la ponencia que aparece en el libro. Realmente los laboralistas tenemos más relación con el derecho de sucesiones de lo que podamos imaginar. No es raro el día, y a mí me ha ocurrido, donde el cliente te llama diciendo que está en el hall de la fábrica los padres del fallecido, la ex del fallecido y la amiga del fallecido. Todos con la pretensión de cobrar el finiquito. Claro, el laboralista tiene que tener o echar mano de sus conocimientos de derecho civil para empezar a organizar esa trifulca que el empresario te llama que tiene en la puerta. Bien, el esquema básico a efectos laborales está en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, donde nos dice que el contrato de trabajo se extinguirá por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador o por muerte, jubilación, en los casos previstos, del empresario. En casos de muerte, jubilación o incapacidad, y es un dato que si no lleváis laboral tenéis que tener muy claro en un tema de sucesiones, es que la muerte del empresario da derecho a una indemnización, pero a una indemnización de una mensualidad, no de una mensualidad por año de servicio, no, una sola mensualidad. Claro, esto cuando se lo cuentas a la empleada del hogar, por ejemplo, o a los empleados del comercio, pues provoca no solamente estupor, sino también malas palabras a los herederos, que son los que tienen que transmitir la mala noticia de esa situación. Bien, yo en la ponencia lo he dividido en dos aspectos prácticos. Uno, que es cuando el fallecido tiene una posición de acreedor, y otra, que es cuando el fallecido tiene una posición de deudor. A su vez, si tienen la posición de acreedor, yo he diferenciado en la ponencia si es trabajador por cuenta ajena o si es trabajador por cuenta propia, es decir, es un profesional o es una persona que tiene un comercio o una actividad de carácter mercantil. En ningún caso, esta explicación o el objeto de mi ponencia resuelve la situación de quien presta servicios para una entidad mercantil que es unipersonal. Eso tiene una situación completamente diferente, porque se tiene que regular por el sistema general del expediente de regulación de empleo. Entre la situación del trabajador por cuenta ajena que resulta acreedor, lo normal es, como decía antes, la reclamación del finiquito o la reclamación de los salarios pendientes o del bonus o de comisiones, etcétera, etcétera. Con lo que, cuando os planteéis una situación hereditaria de un trabajador por cuenta ajena, tenéis que revisar lo que es el contrato, hay que revisar cuáles son la situación que tenía al tiempo del fallecimiento y valorar o reclamar al empresario. En ese caso puede ser una sociedad o puede ser una persona física, las cantidades salariales que pudieran estar pendientes. En esa situación nos encontraríamos con que serían los salarios de los meses anteriores, indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo si el fallecimiento se ha producido posterior al despido, en fin, situaciones de ese tipo, y indemnizaciones por falta de readmisión o salarios debidos al trabajador por prestación de servicio, por no prestación de servicios por causa no imputable a su persona, sino al el empresario. Hay un punto que normalmente suele pasar desapercibido, y es que la mayor parte de los convenios colectivos tienen un seguro normalmente de accidentes o en algún caso con una mayor amplitud, un seguro que garantiza un capital para todos y cada uno de los empleados que prestan servicios en la empresa que le es de aplicación ese convenio colectivo, o incluso pueden tener un seguro especial como condición más beneficiosa. Normalmente, no lo digo como reproche, pero sí os advierto, si lleváis en estas situaciones, tenéis que hacer esa gestión. Hay que hacer esa gestión con la propia empresa donde prestaba servicios el fallecido o mirar el convenio colectivo de aplicación para ver si efectivamente tiene esa póliza de seguro, que es perfectamente reclamable e incluida en lo que es la sucesión del causante. Después tenemos una situación que es distinta, que es si el trabajador fallece por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. También incluyo ahí el famoso que conocéis, accidente in itinere. Es decir, también sería una situación que podría ser objeto de reclamación a la empresa. Si el trabajador fallece en accidente de trabajo, debéis de saber que el ámbito laboral hay una acción muy específica, que es compatible con la acción penal y con la acción civil. Esa acción a la que me estoy refiriendo es una acción estrictamente laboral, siempre que se pueda acreditar que hay el fallecimiento viene ocasionado o trae causa por el incumplimiento de faltas de medidas de seguridad imputable a la empresa. Es una responsabilidad específicamente laboral, que, vuelvo a repetir, es perfectamente compatible con la penal o con la civil. Es algo que los que llevamos laboral, pues sí tenemos claro, pero a veces, cuando la parte contraria tiene esa no controla o no tiene conocimiento de esta circunstancia, la deja pasar. Igual que también suele ocurrir que no se reclame otro aspecto muy concreto del fallecimiento por accidente de trabajo, que es el recargo por falta de medidas. El recargo por falta de medidas es un supuesto sancionador que establece la Ley General de Seguridad Social para la empresa que no cumple con las medidas de seguridad. Es una obligación que expresamente dice la ley, no es asegurable, es decir, no cabe la posibilidad del seguro, como puede ser la responsabilidad civil, que pueda ser por el accidente de trabajo, y esa hay que solicitarla, lo tienen que solicitar los herederos, a la propia empresa vía la inspección de trabajo. Es una acción que a veces se queda ahí perdida y es una acción que puede tener un importante valor, dado que el recargo por falta de medidas oscila entre el 30 y el 50% de las prestaciones de seguridad social. Prestaciones de seguridad social que incluyen la viudedad y la orfandad, con lo cual puede resultar un montante de interés. Hemos visto lo que es el trabajador por cuenta ajena. Ahora vamos a ver lo que es el trabajador empresario o persona física. Bien, este trabajador o este persona, también me estoy refiriendo normalmente al trabajador económicamente dependiente, también denominado TRADE, donde si fallece tiene derecho a unos pagos por parte de la clientela, perfectamente definidos y con competencia del juzgado de lo social, y que también son objeto de reclamación e inclusión en el haber hereditario. Creo que voy bien. Ahora ya os he planteado cuál es la situación del trabajador por cuenta ajena en su condición de acreedor. Y ahora ya paso a la condición del trabajador por cuenta ajena en situación de deudor, es decir, el trabajador fallecido adeuda y si adeuda son cantidades que van a la herencia como carga, con lo cual hay que tenerlas perfectamente controladas. El trabajador puede ser deudor de la empresa donde prestaba sus servicios por múltiples ocasiones, por múltiples causas. Puede ser porque haya percibido un salario superior al debido, porque haya percibido un bonus que liquidado a final de año no le corresponde y sale un saldo deudor, o puede, en muchos casos, y es bastante, bastante frecuente, que el trabajador reciba, cuando entra a trabajar en la empresa, un fondo para los gastos y de disposición y que, lógicamente, al fallecimiento tiene que devolver ese saldo, tiene carácter deudor y, por lo tanto, tendría que estar incluido en el haber hereditario. El trabajador autónomo también puede tener la condición de deudor cuando fallece. Y al fallecer, como hemos visto en el artículo 49, surge el deber de indemnizar a sus operarios con una mensualidad de salario. No solamente puede ser deudor en cuanto a esta condición, sino también respecto de las obligaciones que los trabajadores a su servicio tenían de finiquito, liquidación, de vacaciones o emolumentos de diferencias de convenio, tal y como antes explicaba. Claro, en la situación, y pongo el ejemplo de un comerciante que tiene tres asalariados en la tienda de comestibles, claro, nos encontramos con un problema serio respecto de los herederos. Los herederos tienen que decidir si efectivamente liquidan o no liquidan la tienda. Si no la liquidan, se van a ir devengando cotizaciones de seguridad social que ya van a la herencia yacente, y si la liquidan, tienen la obligación de comunicar la terminación o extinción de la relación laboral, abonando, lógicamente, la indemnización de una mensualidad. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo donde se establecía cuál era el tiempo razonable para liquidar el negocio. Bien, el tiempo razonable, vino a decir el Tribunal Supremo, con ponencia de Gil Suárez, que es el tiempo razonable que lleva la liquidación del negocio. Es incompatible la liquidación del negocio con la adquisición de nueva mercancía. Esa es una diferencia esencial, porque si se adquiere nueva mercancía, no se puede terminar cuando se liquida la mercancía adquirida después del fallecimiento del titular, no se puede liquidar con una mensualidad, puesto que ha continuado la actividad, y habría que liquidar con las indemnizaciones normales de un despido improcedente en función de los salarios, de los años de prestación de servicio. Claro, la otra variable es la continuidad de la actividad. La continuidad de la actividad es de aplicación el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, donde nos dice que el cambio de la titularidad de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario, en este caso los herederos, subrogados en los derechos y obligaciones laborales del titular del negocio fallecido. Mi consejo es que cuando os encontréis con una situación de ese tipo, tener especial cuidado. Sé que es difícil porque están en un momento de dudas, de si continuar o no continuar, pero es una decisión que hay que obligarles a que tomen, porque de lo contrario se van a subrogar en las relaciones laborales y no van a pagar una mensualidad, van a pagar 33 o 45 días por año de servicio. El importe es realmente diferente. Bien, hay en la ponencia algún aspecto más. Otro aspecto es las deudas que el fallecido, por la actividad empresarial, tiene con la seguridad social. Es decir, durante el tiempo que continúa la actividad se devengan salarios y se devengan cotizaciones. Esas cotizaciones también hay que abonarlas o sumarlas a la herencia yacente o a la liquidación que efectivamente se haga. Y ello porque si en esa situación de duda no se abonan los pagos correspondientes a Seguridad Social, vendrán los recargos y vendrán las sanciones, que eso es imputable a los herederos. Hay un supuesto que yo creo que es el que más podéis ver, que es el supuesto específico de las empleadas del hogar. Normalmente la empleada del hogar suele atender a personas de edad avanzada y es lo normal que alguno de ellos fallezca. Bien, si es una prestación para una sola persona, bueno, fallece y aplicaríamos la extinción de la relación laboral con con el pago de una mensualidad. El problema se suscita cuando esa prestación se hace para dos. Uno de ellos fallece, que es el empleador, y el otro continúa. Si la empleada del hogar continúa prestando servicios durante 7 días, por eso el gran problema es los tiempos de lo laboral y los tiempos de civil y de las sucesiones, si pasan 7 días, se entiende subrogada la nueva persona que queda en la vivienda en la relación laboral. Transcurridos esos 7 días, ya no se puede despedir con una mensualidad, sino que se tiene que aplicar el régimen general de 33-45 días por año. 7 días. 7 días de prestación. Lo podéis ver en el artículo 10 del Real Decreto 1620 del 2011. Dice la ley, el fallecimiento del empleador se presume que existe subrogación a favor del conviviente cuando el empleado del hogar siga prestando servicios al menos durante 7 días en el mismo domicilio, pese a haber variado la titularidad del hogar familiar. Es decir, en esos 7 días de duelo, tenéis que intentar que resuelvan esta situación para evitar que haya una subrogación o decidir que esa persona tiene que salir de la casa. Bien, tenemos una situación muy especial que se da en el régimen de empleadas del hogar cuando son internas. Cuando son personas internas, se da la paradoja que hay que aplicar el artículo 10.3 del 1620 del 2011, puesto que le tiene derecho a seguir ocupando la habitación, la vivienda, durante un mes desde la extinción del contrato. Es decir, ha fallecido la titular del contrato y la interna se puede quedar un mes, así lo establece la normativa laboral, viviendo en esa casa. Bien, se supone que lógicamente porque ya no hay conviviente o porque el conviviente, fijaros, no se ha subrogado. Bien, la trabajadora tiene derecho, digo trabajadora porque es lo que suele o usual, tiene derecho a seguir viviendo en el domicilio. Por último, pues sí, yo me estoy pasando. Por último, quería hablaros de una situación que es realmente problemática para todas las cuestiones de sucesión, que es las deudas que la persona deja con la Seguridad Social. Y me da igual que sean trabajadores que empresarios. Trabajadores pueden tener una obligación de reintegro porque han cobrado una pensión de más, porque han cobrado una pensión que no les corresponde y de ahí sale una obligación de reintegro por parte de la Seguridad Social. Está regulado en el artículo 55 de la Ley General de Seguridad Social y en el artículo, lo diré, en el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación. Claro, es lo que os encontraréis con mayor frecuencia, porque ya es con los herederos con los que la Seguridad Social va a litigar. Claro, el gran problema que tenemos es que el artículo 55 del reintegro, y ahí es donde vosotros especialistas en civil y sucesiones tenéis que moveros, es que dice que los trabajadores y demás personas que hayan recibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe. Es decir, si hay un importe hay que reintegrarlo. Y añade el párrafo segundo que quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán solidariamente. Y el tercer punto del apartado del apartado 3 del artículo 55 nos dice algo que normalmente no es controlado por vosotros cuando lleváis sucesión. Y es que dice que ese derecho prescribe a los 4 años. Es decir, desde el fallecimiento, la Seguridad Social, habéis hecho todo el proceso sucesorio, han aceptado la herencia, han hecho todo tipo para resolver los problemas fiscales y los problemas personales, pero Hacienda aparece ahí agazapada durante 4 años y al cuarto año o tercer año se puede presentar y pedir la devolución de lo que indebidamente cobró el fallecido. Significa lo siguiente. Como decía Javier Galán, Hacienda entiende que has aceptado o tácita o expresamente la herencia y que por lo tanto eres responsable de la deuda. Solución práctica. Cuando en una sucesión se intuye que el finado tiene deudas con la Seguridad Social, antes que decirle a los clientes que acepten la herencia a beneficio de inventario, si quieren, en ese caso sería posible, lo que hay que hacer es pedir una certificación a la Seguridad Social sobre el finado y la situación que éste tiene frente a la Seguridad Social, para que sea la Seguridad Social la que te diga, no, este señor tiene una obligación de reintegro de X importe de dinero o no tiene ninguna obligación de reintegro, más que nada para que no os sorprenda en una situación como esa. Y digo esto porque en la ponencia ya aparece alguna sentencia donde señalo cuál es el día de la prescripción de 4 años, que es desde el momento en que la Seguridad Social lo conoce, que no es cuando el momento en que fallece, no, es cuando la Seguridad Social, a través de sus recursos internos o de auditoría, descubre, sorpresa, que ese señor ha cobrado una prestación que era indebida. ¿Tenéis alguna sentencia más citada en la ponencia? Porque y ahí yo creo que Carmen Varela lo puede conocer, el reglamento, al ser una legislación de todo el país, tiene que también aplicarse en los regímenes forales. Y los regímenes forales llevan, sobre todo en Cataluña, que cito una sentencia, un régimen muy especial, ¿no? Y se discute si efectivamente era responsable o no la masa hereditaria de la deuda del finado. Básicamente, eso sería resumida la exposición, pero sobre todo que cuando os encaréis con un proceso sucesorio, no olvidaros tenerlo en cuenta el ámbito laboral, no solamente porque sea trabajador o no, que si es pensionista os podéis encontrar con un problema de Seguridad Social. Tomarlo en consideración antes de decir al cliente que la herencia ya está cerrada. Tenerlo en consideración. Muchas gracias. Muy bien.
¿Una pregunta? ¿No hay preguntas? Hoy, lo has explicado muy bien.
Bueno, pues sí, que os mováis de la mesa, porque sois los últimos, os dejamos que os quedéis aquí, ¿vale? Bueno, y ya los poquitos que quedamos, pues cerramos. Queridos compañeros y compañeras, cerramos este quinto congreso de AMAFI. Tenemos que decir, ¿no?, en primer lugar, ¿no?, que llegamos a este final de estos días intensos, porque la verdad es que ayer ha sido intenso y hoy todavía a más velocidad, de estudio, reflexión, crecimiento profesional, personal, porque además ha habido networking y nos hemos podido conocer y hablar mucho de todos los que estamos aquí. Y sobre todo que vemos que en AMAFI, ¿no?, somos una asociación con compromiso, con rigor jurídico, con colaboración y una extraordinaria intención y voluntad de seguir aprendiendo. Vuelvo a cerrar este congreso dando las gracias en primer lugar al Ilustre Colegio Notarial de Madrid, a su ilustre presidenta y decana, doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, pero también a todos, como los dije al principio, los que están ahí un poquito escondidos y están, que no se sabe, pero que son absolutamente necesarios para que también todo esto salga bien. A Ignacio de la Torre, ya habéis visto comunicación cómo ha funcionado, estaba entrando, saliendo, no sé qué. Nuestro querido fotógrafo también, Alonso, perfecto, muchas gracias, que nos ha hecho unas fotografías maravillosas que he ido pasando a todos los que han ido interviniendo y también a don Fernando como oficial mayor de este Colegio de Notarios. Vuelvo a dar las gracias a ese PIN por su colaboración, por el libro que ha regalado solamente a los presenciales. A partir, todavía está inédito, hasta el lunes no se va a vender. No se vende a terceros, y también a Editorial Coles por los regalos que nos ha hecho y a Club Jurista Fides. Pero sobre todo, permitidme dar las gracias a todos los socios y socias de AMAFI, porque son los que hacen realidad estos encuentros, la voluntad de trabajar, la aportación de todos nosotros, ¿no? Es decir, de todos, porque digo todos, nos metemos todos, que contribuyen con artículos, con presentaciones, con las preguntas, con nuestro chat, etcétera. Animo a todos los que no sean socios y que estén aquí presentes, que ha habido muchos, a que se nos asocien a AMAFI, siempre y cuando sean profesionales, ¿eh? Los queremos todos muy estudiosos, trabajadores, colaboradores, buenas personas y todo, lo que queremos, absolutamente todo. Cada ponencia, cada intervención, cada artículo hoy se ha presentado de una manera profesional, profunda, estratégica y por personas absolutamente conocedoras del tema que estaban realizando. Así que doy también las gracias a todos los ponentes, a los presentadores y a todos los articulistas, porque son los que hacen posible el congreso, la evolución del siguiente congreso, y por lo tanto queremos críticas positivas. Os vais a recibir un correo electrónico para que desde AMAFI nos valoréis, nos deis nuevas ideas y nos sigáis en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Os veo en la siguiente formación y en el siguiente congreso. Muchas gracias.
Que como ya todos sabéis, Paloma es el alma mater de nuestra asociación y, por supuesto, como ya te imaginarás, te cae este ramo.
Solo para ti.